Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Nuevo Paradigma. Les recuerdo que 2 minutos después de finalizado el programa, les dejo una meditación guiada para aquellos que quieran realizarla. Quiero hablarles acerca del cuerpo astral, el cuerpo que le sigue al cuerpo etérico que analizamos la semana pasada. Su característica principal es la facultad de sentir deseos, emociones y sentimientos de toda índole. La naturaleza emocional y pasional del hombre está localizada en el cuerpo astral. Este es el campo de batalla donde chocan las energías superiores, provenientes de la parte divina del hombre, y las energías más bajas, como deseos egoístas, intereses mezquinos y pasiones bajas, provenientes de la parte inferior de la personalidad. Es a través del cuerpo astral que sufrimos y recibimos las lecciones de cada vida. Este dolor y sufrimiento pasa inmediatamente al cuerpo mental inferior, donde son analizados. La mayor parte de los seres humanos actualmente tiene sus cuerpos astral y mental inferior unidos. A la mayoría le resulta imposible amar u odiar sin formular mentalmente la imagen del objeto amado u odiado. Esto significa que muy pocos son capaces de emocionarse sin una causa reconocida por la mente y provocadora de la emanación. Solo un ser elevado espiritualmente puede amar sin necesidad de ligarse mentalmente al objeto amado. Como expliqué en el programa anterior, es el cuerpo físico el que recoge y transmite, gracias al sistema nervioso, todas las vibraciones provenientes del mundo exterior hacia el cuerpo etérico y luego al astral, el cual transforma inmediatamente dichas vibraciones en sensaciones, sentimientos y emociones. En verdad, resulta medio ilógico aceptar que el amor, el odio, la envidia, el orgullo o la ambición sean secreciones glandulares o humores fisiológicos. Es verdad que poseemos un sistema neuroendocrino que produce neurotransmisores y hormonas que nos llevan a tener reacciones y estados de ánimo distintos. Pero al menos a mí me cuesta creer que la enorme variedad de emociones que posee el ser humano sean solo moléculas químicas. Toda vibración capaz de ser captada por nuestros sentidos físicos es inmediatamente transmitida al cuerpo etérico, que a su vez la retransmite al cuerpo astral. Aquí esa vibración es transformada en sensación y llevada luego al cuerpo mental inferior, que procesa aquello sentido, presentándose finalmente todo lo captado al alma del hombre. Gracias a este mecanismo, tenemos un estado de conciencia, un modo de sentir al universo. El alma necesita de los cuerpos más inferiores para expresarse en los distintos planos, que como he dicho, son 7. Pero el hombre usa solo 5 para su evolución. Esto es algo que no expliqué en el programa anterior para no confundir demasiado. Los 2 planos más superiores, el Maja Paranirvánico y el Paranirvánico, son para la evolución de seres diferentes a los humanos. A los ojos de un vidente, la materia astral posee luminiscencia propia. De allí su nombre, astral, astro, estrella, que tiene luz propia. Esta luminosidad se debe a la impregnación de prana, lo que también le otorga una gran plasticidad para vibrar al más leve impacto, ya sea proveniente del cuerpo etérico o del cuerpo mental. El hombre de sentimientos puros y elevados presenta un cuerpo astral con colores armónicos, mientras que un individuo con falta de control emocional, sujeto a explosiones sentimentales, tiene un astral sumamente desagradable y repelente. Los drogadictos y criminales tienen un astral horrendo, difícil de ser descrito. En el plano astral hay seres astrales de diversa índole, algunos de los cuales nos pueden beneficiar y otros perjudicar. Según sea la clase de sentimientos que tenga un individuo, este atraerá a seres astrales de vibraciones afines a los mismos. Si son personas que se encolorizan con facilidad, atraerán vidas astrales que se nutren de dichas energías. Lo mismo puede decirse del odio, los celos, la envidia, el orgullo, etc. Si la persona tiene sentimientos nobles, atraerá seres de elevada vibración. El cuerpo astral posee chakras, de igual manera que el cuerpo etérico, situados en los mismos lugares y con los mismos nombres. Desde el chakra inferior al chakra superior, sus funciones son: primero, primer chakra, permitir la sensación del placer sexual. El segundo chakra, permitir viajar conscientemente con el cuerpo astral. La función del tercero es permitir conocer el carácter de otras personas y sentir los ambientes. La función del cuarto, permitir conocer las intenciones de las personas y los sentimientos de las entidades astrales. La función del quinto es otorgar audición en todos los planos. La función del sexto, permitir la unión en todos los planos, y el séptimo otorga conciencia cósmica. Para pasar al plano astral no hace falta mucho. Basta neutralizar integralmente los sentidos físicos para sentirnos localizados en nuestro cuerpo astral, viviendo y sintiendo en dicho plano. Cuando se produce la muerte, simultáneamente con la descomposición física, se produce una condensación de las energías, replegándose a un solo punto del organismo, como una esfera de luz brillante sobre la cabeza. No sé si lo recordarán, pero al morir vamos al alma colectiva, a esperar el momento indicado para una nueva existencia en otro universo. Pero al alma colectiva no va todo, solo el alma y aquello que le sirve para avanzar en el largo camino hacia su libertad espiritual. Analicemos estas enseñanzas que me dio mi maestro Cándido. Si una persona al morir está llena de odios, pasiones y vicios, sus impurezas quedan como larvas flotando cerca de este mundo. Son como fantasmas sin conciencia, que son atraídos por entidades vivas o muertas que le recuerdan sus bajas apetencias. Pueden formar así verdaderos enjambres de cascarones, como esotéricamente se los ha llamado. Su cercanía es peligrosa porque potencian los desniveles humanos hacia extremos, muchas veces incontrolables. No tienen por sí poder alguno, dependen de lo humano, de cuya vida son parásitos e intentan dominar con sus sentimientos hostiles y degradados. Si metafóricamente puede hablarse de un infierno, esa es la dimensión fantasmal donde seres sin alma deambulan sin comprender nada. Allí no se aprende, no se sufre, solo es la persistencia obstinada de quienes intentan seguir disfrutando sensorialmente y sin poseer un cuerpo, se adhieren a lo vivo, para tener las sensaciones que anhelan. Sus almas ya no están con ellos. Rescatadas por los guías espirituales, han sido guiadas al alma colectiva. Previamente, han visualizado su vida en las secuencias más importantes y reconocen los errores cometidos. Se alejan de sus propios cascarones, corruptos desechos, que los guías le exhiben largamente, y su frustración es muy intensa al tomar conciencia de su fracaso existencial. Entristecidos, siguen a los guías, quienes los dejan en el silencio y la paz del alma colectiva, hasta que una nueva existencia les sea otorgada. Resumiendo lo explicado, al morir, una persona se deshace de una especie de cascarón formado por energías bajas que deambularán hasta desvanecerse. La cercanía con ellos es peligrosa. Los guías espirituales, maestros que ya no necesitan un cuerpo físico porque se han liberado de las ruedas existenciales, rescatan a las almas para llevarlas al alma colectiva, pero previamente les enseñan momentos de su vida. Aquellas personas que han tenido una experiencia de muerte y han vuelto a la vida, relatan que vieron estas imágenes que pasan como en cámara rápida. Finalmente, el alma observa su propio cascarón hasta quedar como en un capullo en el alma colectiva, esperando la metamorfosis que lo lleve a tener una nueva experiencia de vida. Estos guías espirituales que acompañan a las almas después de la muerte pueden adoptar la forma de un ser querido que ha fallecido para darle tranquilidad y contención. También pueden adoptar la forma de una imagen religiosa. Es por ello que algunas personas que han vuelto de la muerte relatan haber visto a su madre, padre, a Jesús o a la Virgen María que los venía a buscar. El problema para la bondad divina surge con las almas que han cumplido con una existencia digna. Supongamos un sacerdote que ha dedicado su vida al servicio de Dios, o un científico trabajando auténticamente en la búsqueda de drogas que curan una enfermedad, o también aquellos que han pasado por esta vida sin experiencias relevantes, que no han sido ni serviciales ni agresivos, o no han creído en Dios, pero han cumplido con normas fraternales y de caridad. Para ellos hay un trato especial después de su muerte física, antes de cobijarse en el alma colectiva. Seguramente no todas las almas puedan llegar a comprender el tránsito hacia el alma colectiva. Es más, a veces hasta podría resultar ofensiva a sus creencias. Han sido buenos, pero dogmáticos, y están tal vez incapacitados para comprender otras verdades más allá de sus estructuras y limitaciones que creen verdaderas. La inmensa mayoría de los seres humanos no cree en las dimensiones invisibles y ni siquiera saben a ciencia cierta qué es su verdadero yo, qué porción de su personalidad merece o vale la pena rescatarse para la eternidad. Al dejar este mundo, ingresamos en el plano astral, como quien se duerme y empieza a soñar, con la diferencia de que ya no despertará a la realidad física. Seguirá viviendo su vida, pero en el plano astral. Se levantará, irá a trabajar, cumpliendo su rutina como lo hacía siempre. En el ejemplo del sacerdote, seguirá oficiando misa. El científico seguirá trabajando en su laboratorio, el profesor dando clases. Cada uno seguirá haciendo lo que hacía antes. Y se experimentará igual que en un sueño. Se oirá, se verá, se sufrirá, ¿Se amará? ¿Se sentirá miedo o felicidad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se vive en el astral un tiempo más después de la muerte física? Esto sucede porque el alma debe entrar exenta al alma colectiva, no sólo de apetencias sensoriales, sino que tampoco es permitido que posea creencias religiosas o conocimientos dogmáticos sobre artes, ciencias o de cualquier otra naturaleza que lo separe de las otras almas, de modo que nada pueda alterar el equilibrio fraterno que allí reina. Pero no se apenen los artistas, los místicos, los científicos ni cualquier persona que se ha identificado con una actividad que ha estimulado y dio sentido a su vida en este mundo. Cuando hacen real y auténticamente al enriquecimiento, quedan incorporadas al alma, en esencia, y determinarán una fuerte inclinación a continuar con las mismas actividades en otros mundos. En el astral, cada persona que lo necesite podrá continuar su vida hasta que poco a poco, con ayuda de los guías espirituales, se irá dando cuenta, irá tomando conciencia que debe abandonarlo, pues habrá comprendido la mecánica que siguen las almas en su camino hacia el alma colectiva humana. Hay una película formidable que describe el astral de una manera maravillosa, Sexto Sentido. Allí el protagonista Bruce Willis muere baleado por un paciente psicótico al comienzo de la película, pero sigue viviendo su vida como si se hubiera recuperado del atentado. Él era psiquiatra de enfermos mentales, predominantemente niños, y siguió trabajando. Conoce a un niño que dice ver gente muerta y lo ayuda. Pero la ayuda fue mutua, porque Bruce Willis ayuda al niño a superar sus miedos, pero el niño ayuda a Bruce Willis a que comprenda que había muerto y que debía partir dejando este mundo. Él se encontraba en el astral, pero podía desde allí contactarse con el plano físico. Los tiempos de permanencia en el astral dependen de la persona fallecida. Cuanto más aferrada esté un ser a sus dogmas y creencias, más tiempo permanecerá en el astral. Los niños pequeños y los incapaces no tienen un psiquismo con suficiente desarrollo como para dogmatizarse o programarse, razón por la cual son conducidos por los guías espirituales directamente al alma colectiva. Sus vidas tal vez parezcan haber sido improductivas, pero su verdadero valor yace en que han servido para cancelar deudas karmáticas de ellos o de las personas de su entorno. Los perturbados mentales, como paranoicos o esquizofrénicos, son agredidos psíquicamente por los cascarones que pululan cerca de nuestro plano físico y que ellos atraen con mucha facilidad. Recordemos que los cascarones son restos energéticos de personas, como si fueran cáscaras, constituidos por energías bajas. Cuando mueren estos perturbados mentales, las agresiones cesan inmediatamente y los guías los ayudan intensamente para disipar su turbación, para conducirlos luego al alma colectiva. Estos casos, en general, también son deudas karmáticas. Para mi maestro Cándido, el astral es un estado de conciencia personal, un sueño que tiene vigencia limitada. Para la cultura yógica, el astral es un plano constituido por materia astral, por átomos más sutiles que los del plano físico. No vamos a debatir quién tiene razón, porque en lo que sí coinciden es que al astral vamos al morir, permaneciendo allí un tiempo antes de seguir la ruta de las almas. Es con nuestro cuerpo astral, según los hindúes, con el que seguimos experimentando en el plano astral. Y la duración de la vida astral dependerá del tipo de átomo que forme dicho cuerpo. Si los átomos del cuerpo astral son sutiles, es porque la persona ha tenido buenos sentimientos y emociones. Si se ha tenido sentimientos inferiores y egoístas, los átomos del cuerpo astral serán más densos. Y entonces, según sean sus átomos más densos o más sutiles, más tiempo o menos tiempo permanecerá en el plano astral. Pero llegará el momento de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Jesús la ha nombrado en varias oportunidades. La segunda muerte es la muerte del cuerpo astral, donde se aleja el alma para proseguir su camino. Jesús dijo: temedle a la segunda muerte. ¿Por qué dijo esto? Mi interpretación es que si no atendemos las cuestiones del alma, los átomos que formarán nuestros cuerpos serán muy densos, llenos de energías bajas, de sentimientos de odio, de venganza, de ira, con pensamientos agresivos, egoístas y lujuriosos, razón por la cual deberemos permanecer tal vez miles de años en el plano astral, observando los cascarones inmundos que hemos creado y padeciendo al ver las imágenes de nuestras miserables vidas. La segunda muerte no llegará nunca, será interminable la espera, evitando así que prosigamos nuestra evolución en las creaciones. Como escribió mi maestro Cándido en uno de sus libros: no temáis sus enemigos, aquellos que lo crucificaron. No temáis los que cada día lo vuelven a crucificar, transgrediendo las leyes de su mensaje, porque serán nuevamente perdonados. Pero huyan hacia los mundos desolados de donde provienen. Allí deben esperar a un alma misionera que los rescate del silencio y la oscuridad para devolverlos a las creaciones. Les recuerdo que disponen de 2 minutos antes de la meditación para prepararse y sentarse cómodamente. Nos sentamos cómodos. Cerramos los ojos. Tratamos de tener la espalda lo más derecha posible. Tomamos conciencia de la respiración. Observamos cómo el aire ingresa a través de las fosas nasales. Inhalo suave y profundo. Y al exhalar, permito que el aire salga lentamente. Inhalo suave y profundo. Y exhalo bien lento. Vuelvo a inhalar. Observo el recorrido del aire. Cómo desciende por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a cada una de las células del pulmón. Y al exhalar, observo el camino inverso. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Inhalo suave, profundo. Y al exhalar vamos a comenzar a relajar los pies. Relajo los dedos, las plantas, los empeines, los talones y los tobillos. Bien flojo los músculos de los pies. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Vuelvo a inhalar. Suave. Profundo. Al exhalar relajamos todos los músculos de las piernas, las pantorrillas, las rodillas. Bien flojo los músculos. Inhalo suave, profundo. Al exhalar, relajo más y más. Aflojamos ahora los muslos. Bien flojo los músculos de los muslos. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Inhalo suave, profundo. Al exhalar, relajo los músculos de las caderas. Relajo toda la pelvis. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Inhalo suave, profundo. Al exhalar relajamos todos los músculos del abdomen. Bien flojo. Relajamos los músculos del pecho. Cualquier opresión, sentimiento de angustia que se encuentre alojado en el pecho, exhalo y lo saco. Exhalo y me libero. Inhalo suave. profundo. Al exhalar relajamos toda la zona lumbar. Relajamos los músculos de la espalda, bien flojos. Relajamos los hombros, los brazos, antebrazos, manos y cada uno de los dedos de la mano. Nos aflojamos más y más. Tratamos de retirar el fluido nervioso de las piernas y de los brazos. Estos se vuelven inmóviles, pero completamente relajados. Relajamos todo el cuello, la zona de la garganta, la zona cervical, bien flojo. Relajamos la mandíbula inferior. La boca está cerrada. Relajamos los labios, la lengua. Los dientes están levemente separados. Aflojamos todos los músculos de la mandíbula. Relajamos las mejillas, los párpados. Alisamos por completo la frente. Relajamos por último todo el cuero cabelludo. Estamos profundamente relajados. En este estado de paz, de quietud, de relajación, permitámonos disfrutar de este momento.
cambiar nuestras energías a alguien que lo necesita, a alguien que sufre, o también podemos concentrarnos en un órgano, irradiar sobre él esta paz, esta quietud. O simplemente podemos imaginar a todo el planeta Tierra y mandar esta paz, esta quietud a toda la humanidad. Para que se alivien los sufrimientos, el dolor, las angustias. Y lentamente, sin ninguna prisa, vamos a ir volviendo poco a poco. Vamos a comenzar a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, y vamos volviendo, tomando conciencia nuevamente del cuerpo físico. Rotamos el cuello hacia un lado, hacia el otro. Comenzamos a hacer pequeños movimientos para ir volviendo. Agradecemos por habernos permitido este momento de quietud y de relajación para nosotros mismos.
Cualquier pregunta, duda o sugerencia, pueden escribirme al mail nuevoparadigma.omar@gmail.com. También pueden entrar a mi canal de YouTube, Omar Arashiro, para escuchar los programas ya emitidos. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Ojalá les haya gustado el programa y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 19 horas. Thank you.
Thank you.